Una de las cosas, mis hermanos, que no sabía, y es que el mercado negro de arte es uno de los mercados más lucrativos que hay en este mundo después de lo que son las drogas y las armas. Por eso lo que es el hecho de que sea un mercado lucrativo, el mercado del arte, hace que el tema de las falsificaciones sea algo abundante en todo lo que es el mundo de las obras de arte. Hay una gran cantidad de obras de arte falsificadas. Por eso es necesario poder identificar lo que son las obras falsas de las obras verdaderas. Y hay diferentes pruebas para la identificación de una obra de arte genuina y una obra de arte falsa. Hay, por ejemplo, lo que se llama la autentificación digital, que es una autentificación en la cual se separan las diferentes gamas o las diferentes gamas de colores para identificar lo verdadero de lo falso. Hay lo que se llama la autentificación forense, en la cual se usan rayos X para poder determinar qué obra de arte es genuina o qué obra de arte es falsa. Eso en el mundo de las obras de arte, mis hermanos. Pero en el mundo de la fe, en el mundo de lo que es la confesión de la verdad, también nos encontramos, mis hermanos, pruebas de autentificación de lo que es aquella confesión de la verdad genuina, de una confesión de la verdad, la cual no es genuina y es falsa. Y eso es precisamente lo que el apóstol Juan está escribiendo a lo que son esos creyentes en el texto que hoy se ha leído. La identificación, identificados por la confesión de la verdad. Ahora bien, antes de tocar ciertos aspectos de este texto, no podemos perder de vista, mis hermanos, el propósito por el cual Juan escribió esta primera carta. Debemos de ir recordándolo en ciertas ocasiones para que no perdamos la línea de lo que es el propósito de la Escritura en cada uno de los textos que Juan escribió. Acuérdense, mis hermanos, que Juan estaba escribiendo a esos creyentes, ¿para qué? Para darles seguridad y confianza en su fe. Seguridad y confianza en aquel evangelio que habían escuchado y que habían creído. Y la razón de esto era porque se habían infiltrado lo que hoy Juan calificará e identificará como anticristos. Se habían infiltrado anticristos, falsos maestros y profetas que con su doctrina y con su vida estaban negando verdades fundamentales del evangelio de Cristo Jesús. Y esa negación de esas verdades con doctrina o con vida de esos anticristos, de esos falsos profetas, estaba creando ciertos problemas en la fe de algunos de aquellos creyentes. Estaban siendo zarandeados algunos de ellos con ciertas dudas en relación a su confesión genuina, a su fe en Cristo, por esa influencia. Por tanto, Juan lo que es escribe esta carta y lo que va a hacer es mostrar lo erróneo y lo falso de lo que era la doctrina y la vida de esos que les estaban intentando engañar. Y mostrando la falsedad y el error de la doctrina y la vida de esos falsos maestros, les va a mostrar a aquellos creyentes lo que es la confesión de la verdad genuina, la cual habían escuchado, en la cual debían permanecer y debían estar seguros que si permanecían en esa confesión de la verdad, debían estar seguros que su fe era una fe genuina y de que ellos, por lo tanto, eran cristianos genuinos ligados a esa confesión. Fíjense, mis hermanos, que aquí es donde encaja ese texto de Primera de Juan, capítulo 2, de los versículos del 18 al 25. Aquí Juan los que va a mostrar es cierta manera cómo identificar a esos falsos profetas, a esos engañadores, por medio de una confesión de la verdad. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, por lo tanto las escrituras, para que identifiquen a aquellos que les están engañando. Y la identificación, mis hermanos, será en base a la confesión de una verdad muy concreta y específica. La confesión de la verdad, mis hermanos, que nos encontramos en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Esa va a ser la confesión básica y fundamental, que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Van a ser identificados estos engañadores por medio de la confesión de esa verdad concreta. Y mis hermanos, esa confesión de que Jesús es el Cristo era tan válida para aquellos cristianos del primer siglo como es tan válida, mis hermanos, para nosotros hoy en día. Porque es una confesión tan eterna como lo es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, con esto en mente, mis hermanos, identificados por la confesión de esta verdad, hay tres puntos que hoy podemos destacar en este texto de Juan. Primero, el marco temporal. El marco temporal que nos contextualiza la oposición a la confesión a esta verdad. Segundo, la unción. La unción que tenemos para identificar la oposición a la confesión de esta verdad. Y tercero, mis hermanos, la exhortación. La exhortación a que permanezca en nosotros esta confesión de la verdad. El marco temporal, la unción que tenemos y la exhortación a que esto permanezca en nosotros. Vamos, mis hermanos, a lo que es primeramente el primer punto. Lo que es el marco temporal que contextualiza esa oposición a esa confesión de que Jesús es el Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el marco temporal? Y el marco temporal es claro, mis hermanos, el marco temporal es el último tiempo. Fíjense que el último tiempo aquí será lo que nos va a explicar la presencia de la oposición a la verdad de que Jesús es el Cristo. Fíjense en el versículo 18, mis hermanos, dos veces lo menciona Juan, establece el marco temporal. Hijitos, ya es el último tiempo. Fijaros al final del versículo 18. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por lo tanto, Juan está dando un marco temporal concreto y específico a esos creyentes, mis hermanos. Literalmente, Juan no está diciendo es el último tiempo. Juan está diciendo es la última hora. Y esa expresión es exclusiva de Juan. Ningún otro apóstol la utiliza. Es la última hora. ¿A qué se está refiriendo aquí Juan de que es la última hora? Si solamente él utiliza lo que es esa expresión, solamente está en Juan, pero nos encontramos expresiones sinónimas, expresiones paralelas en el resto de lo que es la Escritura y en el Nuevo Testamento. Por tanto, nos encontramos, por ejemplo, la expresión de los postreros días. Esa expresión es sinónima a este último tiempo o a esta última hora que Juan está mencionando aquí. La cuestión es que cuando vamos al Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento, mis hermanos, debemos entender que el Nuevo Testamento entiende, tiene la concepción de que la última hora, el último tiempo, es aquel periodo de tiempo que fue inaugurado desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y que será consumado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de ese periodo, mis hermanos, es que funciona toda la mentalidad de los apóstoles del Nuevo Testamento y toda la escritura del Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino, mis hermanos, y más de una vez se lo he explicado, inauguró lo que es la nueva creación. Cuando Cristo vino, irrumpió en el presente lo que es la última hora. Esto es una expresión escatológica, es decir, una expresión de los últimos días de la historia. Cuando Cristo vino, esa última hora fue ya inaugurada. El reloj y la cuenta atrás, mis hermanos, se puso en marcha el día que Cristo vino y de manera específica el día que Cristo resucitó victorioso de los muertos. Y es ese marco temporal, mis hermanos, que Juan les está diciendo a esos creyentes, sabemos que es la última hora, les está diciendo, es en ese marco temporal que ellos vivían y mis hermanos, es en esa última hora que nosotros como hijos de Dios y como creyentes vivimos. Ahora, la cuestión es cómo Juan aquí identifica esta realidad. Cuando vamos al Evangelio de Juan, el tema de la hora es algo importante, mis hermanos. Yo estoy seguro, y a veces en los cultos el tema de la hora también es importante. Pero el tema del Evangelio, mis hermanos, el tema de la hora en el Evangelio de Juan es importante. Pero ahí se refiere que la hora es el momento de la crucifixión, resurrección y glorificación del Hijo. Aquí la última hora es identificada de una manera distinta. Fíjense que aquí la última hora, mis hermanos, es identificada por la presencia de algo concreto, por la presencia de lo que es básicamente el anticristo y anticristos. Fíjense en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y ahora les dice, hay algo que ellos escucharon, que esos creyentes escucharon. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Bueno, la cuestión es de dónde escucharon esta realidad de la venida del anticristo. Bueno, cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos esta frase de anticristo, esto también solamente es de Juan, nadie más la utiliza, solamente la utiliza Juan, la última hora, el anticristo. Pero nos encontramos, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, mis hermanos, que Pablo habla de quién, del hijo de desobediencia, del hijo de perdición, que es una referencia a esa figura de los últimos tiempos del anticristo. Lo que hemos leído, Jesús en el sermón escatológico de Mateo 24, nos lo encontramos también en Marcos 13, habla de que va a venir esa figura última, habla de que va a venir muchos que serán, ¿qué? Anticristos, ¿en qué sentido? Van a decir que son el Cristo. Y eso es lo que anticristo a veces significa. Puede significar aquel que está en oposición a, o puede significar aquel que clama ser y sustituye a otro. Podemos fijaros que es posible que esos creyentes escucharon de Pablo, de Cristo, lo que son la idea de que uno vendría, ese anticristo vendría. Ahora bien, posiblemente donde lo escucharon también, que es de donde se desarrolla esto y se desarrollan las enseñanzas de Pablo y de Cristo, es el Antiguo Testamento. Sobre todo de Daniel. Daniel, los capítulos del 7 al 12, mis hermanos. No vamos a leerlos, pero se dan cuenta, si leen en casa Daniel del 7 al 12, sobre todo a partir del capítulo 8, sitúa todo lo que es la profecía en el tiempo último, en el tiempo último, una referencia a esta última hora. Y básicamente lo que es esa última hora, ese último tiempo, va a venir caracterizado por diferentes cosas. Va a venir caracterizado, por ejemplo, por la tribulación de los santos. Daniel así lo expresa. Esa última hora, los santos, el pueblo de Dios, va a ser atribulado, va a ser perseguido. Y otra de las cosas que va a caracterizar lo que es ese último tiempo, esa última hora, será el hecho de que va a aparecer una figura, mis hermanos, que va a personificar en sí mismo lo que es la oposición a Dios. Va a personificar en sí mismo lo que es la oposición al pueblo de Dios y a los santos. Va a ser una figura que personificará esa oposición y engañará, perseguirá y, si puede, acabará con los santos de Dios. Es la figura escatológica, esa figura de oposición a Dios en los últimos tiempos. Y parece que aquí Juan les está diciendo: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Fíjense que aquí la idea es que todavía no ha llegado, viene, literalmente está viniendo. Por tanto, uno aquí podría preguntarse: bueno, si está viniendo y todavía no ha llegado, y eso marca la última hora, ¿cómo, Juan, puedes decir que ya es la última hora? Porque, bueno, como oísteis que viene, fíjense lo que Juan sigue diciendo. Así ahora, ¿se dan cuenta de ese ahora, mis hermanos? Ese ahora es fundamental. Y hoy necesitan, mis hermanos, se lo digo, hoy necesitan tener las Biblias abiertas delante de ustedes. Si no, se van a perder. Y no queremos a nadie perdido aquí, mis hermanos. ¿Ya? Fíjense que ese ahora, así ahora, es muy importante. Porque ¿qué es lo que Juan está haciendo con ese ahora? Con ese ahora, Juan, mis hermanos, está diciendo, esa influencia del anticristo en el último ahora, ahora se encuentra presente en vosotros y entre vosotros. ¿De qué manera se encuentra? Fíjense, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, quizás esa figura todavía no ha llegado, pero su influencia, su ideología, su oposición, sí que es una oposición, una ideología, una influencia presente en vuestro tiempo, hermanos, les está diciendo. Y es presente no de manera escasa, sino muchos anticristos de manera abundante. Estos evidentemente van a ser esos falsos profetas, falsos maestros que se oponían a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, que negaban que Jesús es el Cristo. Dice, quizá no ha llegado esto, pero esa influencia en esos falsos maestros que niegan el Evangelio sí que está entre vosotros. Por eso, ¿qué conocimiento debéis tener? Fíjense cómo acaba el versículo 18. Por esto conocemos que es el último tiempo, la última hora. Juan les está diciendo, en este tiempo vivís. Y la oposición a la verdad sublime del Evangelio, la oposición a la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, una oposición que será feroz a lo último, es algo que ya está presente. Le está diciendo, debéis conocer los tiempos en los cuales estáis. Y una de las evidencias de esa oposición, fíjense, se encuentra en el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece, mis hermanos, esto parece un trabalenguas. Pero ¿qué es lo que Juan está diciendo? Aquí interpretamos muchas veces ese nosotros, y fíjense que lo menciona varias veces. Salieron de nosotros, pero no de nosotros, hubiesen sido de nosotros. Muchas veces lo interpretamos como que no eran de nosotros a nivel general, como la iglesia a nivel general. Pero es muy probable que aquí en el contexto se refiera a la iglesia, comunidad o congregación del apóstol Juan, mis hermanos. Porque muchos de aquellos podían salir falsos profetas y decir, bueno, nosotros hemos estado con Juan y hemos salido de ahí, cierta legitimidad tenemos para decir lo que os estamos diciendo. Y Juan les va a decir, no os equivoquéis, mis hermanos, no os equivoquéis, hijitos. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido, hubiesen permanecido. Y saben, es importante entender que salieron de esa congregación del apóstol Juan. ¿Saben por qué? Porque mis hermanos, ¿Juan quién era? Juan era apóstol del Señor Jesucristo. Juan fue aquel que recibió revelación directa de Cristo Jesús. Juan fue apóstol y sus escritos son parte del fundamento apostólico sobre el cual se construye la iglesia de Cristo Jesús, mis hermanos. Y el hecho de que saliesen de esa congregación era una evidencia, una manifestación que se apartaban de qué, mis hermanos. Se apartaban de ese evangelio inicial, de ese evangelio que oyeron desde el principio, de ese evangelio apostólico que Juan, entre otros, les testificó y les anunció a esos creyentes. Por eso, mis hermanos, es tan significativo que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjense, esa salida es la revelación de que no es oro todo lo que reluce. Fíjense al final, mis hermanos. Pero salieron del versículo 19 para que se manifestase, es decir, su salida fue para el propósito de que se diese a conocer de que en el evangelio aquí no es oro todo lo que reluce. De que podían tener en sus labios el nombre de Jesús. De que podían tener, mis hermanos, en sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Dios, pero les está diciendo, cuidado, porque estaban bien lejos de ese evangelio apostólico, el cual Juan anunció. No es oro todo lo que reluce. Y mis hermanos, para cerrar este primer punto, ven, ya acabo el primer punto hoy. No sé por qué se ríen. Pero mis hermanos, sea algo para cerrar este primer punto. ¿Saben? Las palabras de Lloyd-Jones van como anillo al dedo, mis hermanos. Porque Lloyd-Jones, una de las cosas que dijo y escribió es que es necesario conocer los tiempos. Es necesario conocer los tiempos en los que vivimos como pueblo de Dios. O como Pablo escribió, mis hermanos, a Timoteo. Dice en Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en medio de esos tiempos peligrosos van a venir aquellos, Pablo les va a decir, que van a tener la apariencia de qué? La apariencia de verdad, la apariencia de piedad, la apariencia de este evangelio. Van a aparecer, van a oler, van a hablar, van a sentir como si fuesen reales, pero van a negar con su vida y su doctrina el poder de esa piedad. Dice, ese tiempo es el que estáis viviendo. Y ese tiempo, mis hermanos, entre que Cristo vino y Cristo volverá, ¿saben qué? Ese tiempo es el cual nosotros estamos viviendo. Y mis hermanos, las palabras aquí de Juan son unas palabras que nos llaman a conocer el tiempo en el cual vivimos. Nos llaman a conocer, mis hermanos, que esa oposición de esos anticristos, esa oposición a Dios, a los santos, al evangelio de Cristo Jesús, sí, es una oposición de los últimos tiempos, pero es ya presente en medio de nosotros. Y eso implica, por lo tanto, mis hermanos, que debemos conocer esa realidad. Y debemos entender que en temas del evangelio no es oro todo lo que reluce. Que van a haber aquellos, mis hermanos, engañadores, y falsos profetas y anticristos que van a poder tener en sus labios y en sus vidas el nombre de Cristo, pero que van a estar bien lejos del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es una realidad que debemos conocer porque la afrontaremos, mis hermanos. Fíjense que esto era una preocupación pastoral de Juan por aquellos creyentes. Mis hermanos, debe ser una preocupación pastoral de todo pastor y de toda congregación, mis hermanos. Una preocupación pastoral de todo pastor que le ha sido dado un rebaño para vigilar y para supervisar, y de toda congregación, mis hermanos, de tener los ojos bien abiertos. Porque, mis hermanos, lo que hemos visto en el día de hoy, con nuestros jóvenes aquí llevando el culto, alabando congregacionalmente a Dios, eso es gracias, mis hermanos, a la perla de gran precio que nos ha sido dada, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ante ese Evangelio, mis hermanos, que puede y va a ser atacado, los ojos los debemos tener bien abiertos, porque ese Evangelio no podemos perderlo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo entonces podían esos creyentes diferenciar e identificar aquellos falsos profetas y engañadores que podían sonar y parecer como, pero no lo eran? ¿Qué tenían para identificar? ¿Qué tenemos nosotros para identificar esa verdad, mis hermanos? ¿Y saben qué tenemos? El segundo punto, la unción. La unción que tenemos para identificar la oposición de la confesión a la verdad. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 20. Pero vosotros, esos salieron de nosotros, no lo eran. Pero vosotros, tenéis algo distinto, dice. Pero vosotros tenéis la unción del santo. ¿Se dan cuenta? Le está diciendo, vosotros creyentes tenéis la unción del santo. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué es eso de la unción del santo, mis hermanos? Y déjenme que argumente de que aquí la unción del santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha sido dado a todo creyente sin excepción y que va a aportar el conocimiento y la enseñanza de la verdad de que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, esa verdad, nos vamos a dar cuenta primero, uno, que es una verdad dada por el Espíritu. Fíjense, es necesario, mis hermanos, que expliquemos eso de la unción. Porque con eso de la unción, mis hermanos, se han creado ideas muy raras e ideas muy antibíblicas, mis hermanos. Y es que el tema unción, el término unción, ¿saben quién lo usa solamente? Juan. Anticristo solamente lo utiliza Juan. La última hora, solo Juan. Y unción solamente lo utiliza Juan aquí, mis hermanos, en esta carta. Fíjense en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción. Y fíjense en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Tres veces lo utiliza Juan únicamente aquí, mis hermanos. Por tanto, la cuestión aquí es entender qué está refiriéndose Juan con la unción. Fíjense, antes de intentar rascar un poquito más, la unción, si se dan cuenta, aquí en el argumento de Juan, siempre está ligada en ese argumento a lo que Juan escribe. Fíjense versículo 20, pero vosotros tenéis la unción, miren el 21, no os he escrito. Fíjense ahora el versículo 26, os he escrito, versículo 27, pero la unción que vosotros tenéis. ¿Se dan cuenta? En el argumento siempre la escritura de Juan aparece ligada a lo que es la idea de tener la unción. Y eso es importante, mis hermanos, porque de alguna manera u otra esa unción no funcionará ajena o desligada de la escritura del apóstol. La segunda cosa es que aquí la unción, ¿su función cuál es? Su función es dar a conocer. Su función es enseñar. Fíjense el versículo, mis hermanos, el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Por tanto, aquí hay dos cosas importantes de la unción, ligada a la escritura de Juan y la función de dar a conocer y de enseñar todas las cosas. Con esto, mis hermanos, primero, ¿cómo justificamos aquí que la unción se refiere al Espíritu? Como les he dicho aquí, la palabra unción únicamente la utiliza Juan. Pero el verbo ungir dentro del Nuevo Testamento aparece varias veces. Y muchas veces aparece ligado a que es Dios, por ejemplo, nos lo encontramos a Dios ungiendo a Cristo con el Espíritu Santo. Nos lo encontramos en Corintios, Dios ungiendo a Pablo por medio del Espíritu Santo. En los textos que aparece esa palabra ungir en el Nuevo Testamento, salvo en uno, que es Hebreos 9, mis hermanos, hay una consistencia en el Nuevo Testamento en demostrar que Dios es aquel que unge y el medio de unción es el Espíritu Santo. Por eso cuando lo entendemos así estamos, en cierta manera, en terreno seguro para interpretar que esa unción, mis hermanos, se refiere a lo que es el Espíritu Santo. Es más, si siguen leyendo nuestro texto, se van a dar cuenta de que esta unción permanece en vosotros. Tenéis al Padre, estáis en el Padre y en el Hijo, y esta unción permanece en vosotros. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Es la misma idea que aparece en nuestro texto. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha sido dado, por el Espíritu que nos ha dado. Por tanto, es muy probable, mis hermanos, que aquí la unción se refiera a lo que es el Espíritu Santo. ¿Y saben? Es importante esto. Porque debemos entender esa idea de unción dentro del contexto de esos falsos maestros. Mis hermanos, les expliqué hace tiempo, así que no pretendo que lo recuerdan, ¿eh? Pero mis hermanos, esos falsos profetas que crecían ahí en Primera de Juan, más adelante en el siglo II, mis hermanos, darán lugar a lo que es el movimiento del gnosticismo. Y el gnosticismo tenía algo, mis hermanos. El gnosticismo creía que había una serie de escogidos que tenían una cierta iluminación concreta y particular. Tenían una cierta iluminación de la divinidad y por lo tanto tenían una unción especial y un conocimiento especial de ciertos asuntos espirituales. Y aquí podían venir esos falsos profetas y decirle a aquellos creyentes, bueno, pero es que nosotros tenemos ese conocimiento más especial de lo que es la persona de Jesús. Hemos progresado, ido más allá de lo que es la persona de Jesús. Y cuando le decían, uy, viene uno aquí con una unción especial, mis hermanos. Y aquí Pablo está diciendo nada de esto. Ay, Pablo, siempre Pablo. Siempre se lleva el crédito Pablo. Juan, ¿ya? Juan aquí está diciendo nada de esto. Esta unción no se refiere a una especie de éxtasis como aquellos que van a Lourdes. No se refiere a una especie de trance. No se refiere a una unción especial y concreta para un grupo específico de supercristianos o de superapóstoles. Es mucho más glorioso que esto. Se refiere a la persona misma del Espíritu que Dios ha dado sin excepción alguna a todos aquellos que han sido redimidos y salvados por Jesús el Cristo, su Hijo, aquel que dio su vida para redimir a su pueblo, y Dios le dio ese Espíritu a todo creyente sin excepción para que ese Espíritu aporte conocimiento a la vida del creyente y de la iglesia de todas las cosas. Ah, ahora aquí es que son todas las cosas, mis hermanos. ¿Es que Dios va a traer una revelación nueva? ¿Es que va a traer lo que es, en cierta manera, el conocimiento de los misterios mismos del universo, mis hermanos? ¿Qué es todas las cosas aquí? Y saben, mis hermanos, lo que nos da la pista. Lo que nos da la pista es el verbo conocer. El verbo conocer marca el camino aquí. Fíjense en el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ahora fijaros lo que Juan dice. No os he escrito, y ahora menciona tres causas por las cuales no os he escrito. No os he escrito cómo, o mejor, porque, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Conocéis el qué? La verdad. Ven, aparece el verbo conocer aquí. ¿Se dan cuenta? Dice, Juan les dice, os escribo no porque seáis ignorantes de la verdad. Os escribo porque la conocéis. Por lo tanto, la base sobre la que Juan escribe es la base de una verdad que esos creyentes ya conocen. La pregunta es, ¿cómo conocen esa verdad los creyentes? Fíjense el versículo 20. porque tenéis la unción que os da a conocer todas las cosas. Y esas todas las cosas aquí tiene que ver con esa verdad que ya conocen sobre la cual Juan escribe. Por lo tanto, Juan no va a escribir nada nuevo. Juan va a escribir algo que sustenta y testifica de esa verdad que el Espíritu Santo da a conocer y revela. ¿Qué tipo de verdad? Sigan leyendo, versículo 21. Yo os escribo no porque ignoréis, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué verdad da a conocer ese espíritu? Hay una verdad, mis hermanos, que pica a un mundo posmoderno. ¿Saben por qué? Porque dice una verdad que no hay mentira en ella. Y mis hermanos, si no hay mentira en ella, ¿saben qué está hablando Juan aquí? Está hablando de una verdad que es absoluta. De una verdad, la verdad absoluta no le puedes quitar y no le puedes añadir. Porque si quitas o añades a la verdad deja de ser absoluta. No hay mentira en esa verdad que os ha sido dada a conocer. No hay mentira, es una verdad absoluta. Guste o no guste. ¿Cuál es esa verdad absoluta que os ha sido dada a conocer por ese espíritu? Sigan leyendo. ¿Quién es el mentiroso? ¿Se dan cuenta? No hay mentira en ella. ¿Quién es el mentiroso? Bueno, el que se opone a esa verdad. ¿Qué verdad? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Esta, mis hermanos, es la verdad absoluta que el Espíritu ha dado a conocer a todo creyente. Que Jesús de Nazaret es el Cristo. Que Jesús de Nazaret es el Mesías. Que Jesús de Nazaret, mis hermanos, es el Hijo de Dios. Una verdad que no podría llegar a ser conocida, que no podría llegar a ser creída, que no podría llegar a ser confesada, que no podría vivirse en base a esa verdad, a menos, mis hermanos, que el Espíritu la diese a conocer y la enseñase. No llegarás a esa verdad a menos que el Espíritu te enseñe esa verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el principal testigo de Cristo, mis hermanos. El Espíritu es aquel que les dijo, Cristo les dijo a los discípulos, Él tomará de mí y os dará. Él os recordará mis palabras. Él me glorificará, mis hermanos. Y esa es la verdad que el Espíritu Santo da a conocer, mis hermanos, a todo creyente genuino. Dará a conocer lo que es, mis hermanos, la realidad, el testimonio, la profundidad, la grandeza, lo glorioso de esa verdad absoluta de que Jesús es el Cristo. Es una verdad absoluta y por lo tanto, ¿saben qué? Con autoridad absoluta. Con autoridad absoluta para dar vida eterna, veremos a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, mis hermanos. Esa es la verdad. Ahora bien, aquí alguien puede decir, ah, entonces, si tenemos el Espíritu que nos da y nos enseña esa verdad, pues cada uno que la entienda como quiera. ¿Y saben? Eso no es posible. Juan les dice, bueno, tenéis esa verdad, incluso no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Fíjense el versículo 27, a mitad. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es decir, eso es una promesa del nuevo pacto, mis hermanos. En Jeremías 31, no habrá necesidad de que uno enseñe al otro porque todos me conocerán. Y eso se da con la venida de Cristo y el Espíritu. Pero fíjense que Juan dice, tenéis esa unción, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es decir, no tenéis necesidad de esos falsos profetas y engañadores que vengan y os digan algo nuevo y novedoso sobre la persona de Jesús. Es más, no tenéis necesidad incluso de que yo os escribiese, dice Juan. Pero aquí viene lo curioso. Pero Juan les escribe. ¿Se dan cuenta? Le podríamos preguntar a Juan y decir, Juan, si tienen la unción del Espíritu y conocen esa verdad, ¿por qué les escribes? Juan, ¿por qué les escribes una carta volviéndoles a decir que Jesús es el Cristo si ya conocen esa verdad? Bueno, para advertirles. Sí, pero Juan, ya tienen lo que es esa unción. ¿Por qué les escribes? Y aquí es lo importante, mis hermanos. ¿Se acuerdan que les he dicho que la unción aquí del Espíritu nunca funciona ajena de la escritura de Juan? Y eso es fundamental, mis hermanos. Piensen en quién fue Juan. Y aquí tengo que decirles que la mente me ha ido dando vueltas a lo largo de toda esta semana, mis hermanos. Porque piensen en quién fue Juan. Juan, mis hermanos, fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lees el Evangelio de Juan, te das cuenta de que Juan y el resto de apóstoles no llegaron al entendimiento de lo que significaba la resurrección de Cristo. No llegaron al entendimiento, mis hermanos, de quién era Jesús plenamente hasta que fue resucitado, ascendido y el Espíritu Santo fue dado a aquellos hombres. Por lo tanto, para que Juan llegase al entendimiento pleno, mis hermanos, de que Jesús es el Cristo y lo que eso significaba, tuvo que ser enseñado primero por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios, que recordó las palabras de Cristo a este hombre, que glorificó a Cristo en este hombre. Y ese testimonio del Espíritu en Juan, ¿qué es lo que movió? Que Juan escribiese: Jesús es el Cristo. Y esa escritura, mis hermanos, fue escrita ¿de qué manera? ¿Saben cómo fue escrita? Por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esa palabra escrita de Juan es la palabra de Dios en sí misma, es la palabra de Cristo en sí misma. Esa palabra de Juan es el testimonio primero del Espíritu Santo de que Jesús es el Cristo, mis hermanos. ¿Cómo entonces el Espíritu enseñará todas las cosas en relación a quién es Jesús? El Espíritu, mis hermanos, enseñará la verdad de que Jesús es el Cristo, la verdad revelada en la Biblia. Nunca trabajará desconectado de esa palabra. El Espíritu Santo revelará y enseñará la verdad de Jesús como el Cristo revelada, expuesta, explicada en la santa palabra de Dios y en ningún otro sitio, mis hermanos. El Espíritu reforzará en la vida de todo creyente, testificará en la vida de todo creyente, reforzará, hará fuerte en la vida de todo creyente, en sus mentes y en sus corazones, la verdad de que Jesús es el Cristo revelado en la Biblia. ¿Cómo el Espíritu te enseñará de que Jesús es el Cristo? Oh, tomará de ese testimonio, tomará de esa palabra inspirada, mis hermanos, y de manera misteriosa, nadie sabe cómo, de manera misteriosa abrirá tu mente y tu corazón para que entiendas de que ese Jesús que caminó, mis hermanos, por tierras de Galilea, Palestina, de que ese Jesús es el Cristo, de que ese Jesús es el Hijo de Dios y de que en ese Jesús solamente en él hay perdón y vida eterna. Y lo hará con la exposición de su santa palabra. Y en los creyentes, mis hermanos, reforzará nuestra fe, fortalecerá nuestra fe en esa confesión de que Jesús es el Cristo por medio de la exposición del glorioso Evangelio que nos encontramos en su santa palabra. Por eso esa verdad que es dada por el Espíritu es una verdad diferenciadora. Si solamente puede ser dada, mis hermanos, a conocer por el Espíritu, ¿saben? El Espíritu, mis hermanos, es marca de que uno pertenece a Dios. Y Pablo en Romanos 8 es bien claro. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? Perteneces a Él. ¿No lo tienes? No perteneces a Él. Por eso esa verdad que solamente puede ser entendida y confesada por el Espíritu es diferenciadora de quién es verdaderamente Hijo de Dios o de quién está en línea con esos anticristos. Y fíjense que esto lo vemos, mis hermanos, cuando seguimos leyendo a partir del versículo 22 en adelante. Fíjense, mis hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, está en línea no con esa verdad revelada del Espíritu, sino con esos anticristos que enseñaban otras cosas, mis hermanos. Y esa negación de que Jesús es el Cristo, básicamente era muy sutil, porque en aquellos, mis hermanos, lo que negaban, no negaban la persona de Jesús. No negaban la persona de Jesús. Creían que Jesús había existido. Creían en un Jesús histórico que habían dado mis hermanos por la tierra de Palestina. ¿Saben qué no creían? No creían que ese Jesús fuese el Mesías. No creían que ese Jesús histórico fuese el Hijo de Dios. Porque no creían que el eterno Hijo de Dios, perfecto y sublime, pudiese encarnarse en carne y hueso, porque eso era malo. No se toca la carne para aquellos. Era malo. Por tanto, creían en Jesús, pero no que ese Jesús fuese el Cristo, el Hijo de Dios, mis hermanos. Es como aquel que dice, no, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús fue un gran profeta. Yo creo que Jesús fue un gran maestro. Yo creo que Jesús fue un gran revolucionario, fue un gran psicólogo y según una gran cantidad de cosas, mis hermanos. Lo único que no creo es que fuese el Cristo, el Hijo de Dios. Pues Juan dirá, esos están en línea, no con la verdad revelada por el Espíritu, sino por esos anticristos. Y fíjense que esa idea de Jesús es el Cristo, mis hermanos, es lo que se entiende como la parte para el todo. Es decir, posiblemente la negación no solamente era negar que Jesús era el Cristo, sino era negar mucho más. Era negar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Si se dan cuenta, si siguen leyendo, el término Cristo desaparece y solamente se usa el término Hijo. Fíjense a partir del versículo 22, después de la pregunta. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. No solamente era negar que Jesús era el Cristo, el Mesías, era negar que era el Hijo de Dios y por lo tanto, al fin y al cabo, era negar también lo que era la obra redentora y salvífica de Jesús como el Cristo. La obra de que dando su vida en la cruz, en su encarnación y en su muerte en la cruz, obró lo que es la redención y pecado de aquellos que son los suyos. Y aquí viene Juan, dice todo aquel, fíjense, versículo 22, el que niega a Jesús es el Cristo, es el anticristo, es decir, está en línea con esa oposición a la verdad del Evangelio. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? Niegas esa confesión de que Jesús es el Cristo y no solamente niegas a Jesús como el Hijo, niegas también al Padre. Y es porque no puede sustentarse uno sin el otro, porque hay una unidad. Hay una unidad, mis hermanos, esencial. Porque el Padre y el Hijo son ¿qué? El Padre y el Hijo son Dios. Nuestro Dios es el único Dios, un único Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Niegas a uno, niegas a Dios, no puedes decir yo creo en Dios, pero no creo en Jesús de Nazaret. Yo creo en Dios, pero no creo que Jesús es el Cristo. Esto es incongruente, incompatible e insostenible en la revelación bíblica. No se puede negar a uno al otro por una unidad funcional, porque el Padre envió al Hijo. Y si niegas a aquel que el Padre envió, estás negando a aquel que le envió, que es el Padre. Dice, quien niega esto, niega al Padre y al Hijo. Este es anticristo, mis hermanos. Y fíjense que aquí hay algo que quiero que destaquen. Saben que a lo largo de la historia, mis hermanos, tenemos una lista larguísima de quién es el anticristo. Larguísima. Tenemos a Hitler, tenemos a Stalin, tenemos a Mussolini, tenemos al Papa, tenemos a Obama, mis hermanos, tenemos a Obama. Y ahora estoy seguro que están pensando de añadir otro en la lista que queda por el este de Europa. Estoy seguro, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense qué es lo que está aquí haciendo Juan. No está identificando a lo que es el anticristo en sí. Está identificando su función, mis hermanos. ¿Y la función cuál es? La función aquí es una función y puede parecer un tanto extraño. Cristológica. ¿En qué sentido? De que su función cristológica, mis hermanos, es en negar las verdades fundamentales de Cristo Jesús, en negar las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo. Su acción, mis hermanos, y déjenme que lo diga, su acción no será tanto en C-chips o en códigos de barras o en vacunas, su función principal será, mis hermanos, negar esa verdad del Evangelio de Cristo, engañar en esa verdad del Evangelio de Cristo, apartar de esa verdad del Evangelio de Cristo, porque si consigue engañar y apartar de esa verdad del Evangelio de Cristo, te va a apartar de lo que es la vida eterna. Porque todo lo que es la eternidad del ser humano pende de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque la eternidad tuya depende de que entiendas, creas y confiesas de que Jesús es el Cristo, de que Él vino y murió para perdón, salvación y resucitó victorioso y volverá. Pende de esto. Si esta verdad es perdida, si de esta verdad eres alejado, tu eternidad es toda ella perdida. Esa va a ser la función, mis hermanos, principal. Es una negación doctrinal, pero que tiene consecuencias eternas. Fíjense, si siguen leyendo, ahora fíjense la diferenciación. Fíjense, a partir del versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran verdad diferenciadora. Confiesas que Jesús es el Cristo, tienes al Hijo y tienes al Padre. Lo niegas, no tienes a ninguno de ellos. No tienes a Dios, al Dios de vida, no tienes vida eterna. Pero ¿saben lo que me llama la atención del versículo 23? Fíjense. Dice, todo aquel que niega al Hijo, yo diría, tampoco, o niega al Padre. Pero no dice esto. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, yo diría, también confiesa al Padre. Pero no dice esto. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Es una idea de tener. Es una idea, mis hermanos, de comunión. Es una idea, mis hermanos, de tener esa comunión. Y aquí la comunión, mis hermanos, es esa comunión con el Padre y el Hijo, que es la simiente de esa vida eterna. Fíjense en el capítulo 4, mis hermanos, de lo que es Juan. Perdón, el capítulo 5. Fíjense, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, en esa pequeña confesión reside ¿qué? Reside el hecho, mis hermanos, de tener vida eterna. ¿Se dan cuenta? Por tanto, fíjense, mis hermanos, que eso es fundamental aquí. Es decir, esa verdad es diferenciadora y es una verdad que debes saber que solamente el Espíritu te la enseña. Llegas a la confesión de esa verdad y la confesión no solamente es confesarlo con los labios, es creerlo y es rendir tu vida en obediencia a que Jesús es el Cristo. Y déjame que te diga una cosa, cuando eres movido misteriosamente y por la gracia de Dios a creer y aceptar, mis hermanos, en esa gloriosa verdad donde está implícita nuestra vida eterna, debes saber que no eres movido por voluntad propia, no eres movido porque tú puedas moverte a ello por naturaleza propia, eres movido por el Espíritu y el testimonio del Espíritu usando su palabra. Así que si es así en tu vida, no endurezcas tu corazón a ese testimonio del Evangelio. No endurezcas tu corazón al testimonio, mis hermanos, de la palabra y del Espíritu. Esa verdad es fundamental. Determina quién sí y quién no. Por lo tanto, aquí Juan llega a la exhortación final. Y con eso termino, mis hermanos. Debo terminar con eso. ¿Saben cuál es la exhortación final? La exhortación final es que permanezca en nosotros esa confesión de la verdad que Jesús es el Cristo. Y fíjense, debe permanecer en nosotros la verdad de Jesús, la que hemos oído desde el principio. Fíjense lo fundamental aquí, a partir del versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Fíjense el lenguaje que utiliza aquí. Que permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Esto suena como el prólogo de la carta de Juan. Lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos desde el principio, tocante al verbo de vida, que la vida eterna fue manifestada, eso os anunciamos y testificamos. Eso es el Evangelio, mis hermanos, de que aquello tocante al verbo de vida, el Hijo de Dios fue encarnado, mis hermanos, y se encuentra únicamente en la persona de Jesús de Nazaret. Y en esa encarnación, mis hermanos, fue manifestada en este mundo para todo aquel que cree y acepta y confiesa que Jesús es el Cristo, fue manifestada la vida eterna en el presente y para toda la eternidad. Puedes morir aquí y es más probable, siento las malas noticias, moriremos aquí, mis hermanos, pero viviremos delante de la gloria de aquel que es nuestro Cristo, Señor y Salvador. ¿Saben lo curioso? Que nosotros le diríamos a alguien, debes permanecer en esto, debes permanecer en esta verdad. Y Juan no dice esto. Fíjense lo que dice Juan en el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Esa verdad es la que debe permanecer en uno. Por tanto, no lo haces tú el permanecer en esa verdad. Esa verdad permanece primeramente en ti. ¿Y cómo esa verdad permanece en el creyente? Ah, porque tenemos la unción. Fíjense, mis hermanos. Y esta es la promesa que los da la vida eterna. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. ¿Os dais cuenta? La idea es que esa verdad de quién es Jesús permanece en el creyente. ¿Saben primeramente por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo que mora y permanece en nosotros, mis hermanos, es aquel que en nuestra vida da testimonio constante de esa verdad por medio de su santa palabra. Es aquel que no deja, que aquel que ha sido sellado por el Espíritu de Dios, por la pura gracia de Dios, pierda en su vida esa confesión vital para la vida eterna. Eso es glorioso porque es una seguridad absoluta de salvación en el creyente. Es un testimonio de saber que verdaderamente somos hijos de Dios porque el Espíritu testifica esto y mantiene esa verdad en nosotros. Debe permanecer en nosotros, pero debemos permanecer en ella. Fíjense cómo termina el versículo 27. Según ella, la unción nos enseña, permaneced en él. Mis hermanos, que sea la obra del Espíritu, no quita nuestra responsabilidad. Y como creyentes debemos permanecer en el testimonio continuo del Espíritu y de la palabra de Dios en relación a quien es Cristo día a día en nuestra vida. Y no apartarnos de ello por la pura gracia de nuestro Dios. Con eso, mis hermanos, ¿qué podemos concluir de todo este mensaje? ¿Saben qué? Dios nos ayude, mis hermanos, a entender el tiempo en el que vivimos. Dios nos ayude, mis hermanos, a conocer más y más, a conocer más y más la confesión de la verdad de que Jesús es el Cristo. Mis hermanos, Dios nos ayude a coger esa perla de gran precio que es el Evangelio de nuestro bendito Dios y por la obra de la gracia de Dios profundizar en la enseñanza bíblica de este glorioso Evangelio. Dios nos ayude a permanecer en el testimonio verdadero del Espíritu, mis hermanos, con esa palabra en el Evangelio. Y Dios te ayude por su pura gracia. Dios te ayude a que hoy no endurezcas su corazón. A ese testimonio del Espíritu por la exposición del Evangelio, Dios te ayuda a que ese corazón no se endurezca, sino que Él obre y te enseñe de que Jesús es el Cristo, para que a Él caigas rendido y puedas tener por pura gracia bendición y vida eterna. Dios sobre mis hermanos en su gracia, así en nosotros. Vamos.